Qué gusto tengo de poder saludar a don Jorge Luis García Ruiz, historiador, arqueólogo, profesor español y norteamericano de adopción. Acaba de presentar Presidio, la historia documentada de 300 años en la frontera norte. Y nos viene como anillo al dedo para que, desde Texas además, viendo desde Texas que era territorio mexicano en su día, al igual que Nuevo México y Arizona y tantos otros lugares, desde Texas vea exactamente y sitúe en su plano el conflicto que ahora, estúpido por otra parte, se ha desatado con la pretensión de López Obrador y de la señora Sheinbaum de que se pida perdón desde la jefatura del Estado de España. Profesor García Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Celebro saludarle, le agradezco mucho este rato que me va a dedicar, aprovechando que presidio era una palabra, era una especie de defensa del territorio más que otra cosa, ¿no?
Sí, presidio es un grupo de soldados que defiende el territorio, exactamente. No es un soldado de ataque, es un soldado defensivo.
México no ha analizado debidamente, o no se rasga las vestiduras de que hace 170 años, más o menos, o algo así, perdiera el 50% de su territorio y tuviera que cederlo a los nacientes Estados Unidos.
Bueno, de eso hay muchas teorías, incluso que fue vendido más que perdido, ¿no? Los gobernantes corruptos que tenían en aquel momento, en especial el general Santa Anna, pues hay algún documento que va en esa línea. Pero eso yo creo que es un charco que todavía no se ha investigado y ni tan siquiera lo quieren investigar en México, ¿no?
Sí.
Dígame usted. No, pero el mexicano ahora mismo, pues hay un problema que no acepta la historia tal como la historia real, y entonces pues está desde ya hace un tiempo está fabricando una narrativa que está más de acuerdo a los intereses políticos que tiene.
¿Le ha sorprendido, por lo tanto, la crisis levantada por México tras vetar al rey de España?
Sí, bueno, es que sorprendido a todos los niveles, porque ya de por sí tuvimos un rey anterior, el rey Juan Carlos, que ya en los años 90 pidió perdón de forma errónea, porque no tenía que haberla pedido, pidió perdón en una cumbre por el tema de la conquista. Y pues parece ser que cada vez que entra un presidente mexicano nuevo, pues tiene que acudir el rey español a genuflexionar delante de ellos, ¿no?
Usted ha estudiado el inmenso volumen de documentación original que de la presencia española en México, porque esto, incluso alguno que era inédito hasta ahora, ¿no? Porque a diferencia de otros conquistadores, ¿los españoles reconocieron en su legislación los derechos de los indios, de los que se encontraron allí?
Bueno, también tendríamos que hacer quizá una diferenciación entre lo que fueron los conquistadores y lo que España luego tuvo que hacer para atarlos en corto. Porque quien llega a conquistar un territorio, y más en el siglo XV, el XVI en este caso, pues evidentemente tiene unos intereses personales, pero para eso estuvo la corona y para eso estuvo España, para ponerles limitaciones con un paquete legal en varias épocas que puso límite a todo esto.
Usted lo ha explicado todo esto en el relato de una forma cotidiana, en lugar de llenarlo de datos, de referencias que normalmente son tediosas para los que no somos expertos. Y de los documentos, ¿qué es lo que aporta en el libro de Presidio? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, le ha sorprendido en un principio de lo que ha descubierto?
Bueno, el libro estaba elaborado en torno a 27 capítulos que en muchos casos yo lo que he encontrado es la documentación cambiando totalmente la narrativa que había sobre esos eventos históricos, pero desde el principio hasta el final. Entonces, en algunos casos ha habido algún conquistador español pues que ha habido que bajarle un poco a los infiernos, y ha habido en muchos, muchos casos otros a los que ha habido que lavarles la cara porque eran inocentes, ¿no? Pero, claro, siendo español, ya estamos acostumbrados a que nos mortifiquen y a que nos crucifiquen por todas partes, ¿no? Entonces, pues sí, los documentos originales son una maravilla, porque dan una idea real de lo que pasó sobre el territorio y no lo que se nos quiere contar. Y pues tenemos desde ese supuesto genocidio que nunca existió, tenemos, por ejemplo, también la corona estuvo siempre mucho más interesada en salvar y en cuidar a los indios, incluso que a los españoles. Los indios tenían una discriminación positiva que hoy hasta nos escandalizaría. Pero todo lo que digas en esto pues siempre va a ser tergiversado. Y sobre todo, pues un punto en el que no se puede mencionar en ningún lugar, que es el canibalismo que hacia el que toda la República Mexicana actual, todos esos territorios, tuvieron que de alguna forma pues combatir los españoles, y lo combatieron llevando animales grandes y llevando otro sistema de producción y de alimentación.
Claro, aquel México primitivo era. La tribu azteca era la más poderosa, sin lugar a dudas, en todos los territorios.
No en todos los territorios, porque la nación azteca, el imperio azteca, solo controlaba lo que hoy es, digamos, México y un entorno muy muy cercano a México. Hay algún historiador, yo quizás también estoy en esa línea de pensar que quizás somos generosos llamándolo imperio. Y luego, a partir de ahí, al norte, pues ya cuando llegamos a la zona de Zacatecas, que es, pues digamos, unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México, ya había otro nivel cultural muy inferior. Los aztecas tenían una evolución con la que tenían incluso escuelas y un gobierno organizado. Entonces lo que hizo Hernán Cortés fue dar un golpe de estado. Pero a partir de ahí, al norte, lo que tenemos es un territorio en el que los pueblos están en el paleolítico, en el que hay un exceso de población y poca fuente de recursos alimenticios, y se está practicando un canibalismo prácticamente proteínico, ¿no? Están 5.000 años detrás en la evolución cultural.
Hernán Cortés consigue la colaboración o la alianza con diferentes tribus que también estaban de los aztecas un poco hartos.
Sí, ¿no? El azteca lo que obtiene es un dominio militar, y a partir de ahí pues lo somete a otros pueblos, principalmente, y los más famosos son los tlaxcaltecas, pero hay otra serie de pueblos, otomís, otra serie de pueblos que están aliándose con los españoles, porque de esto no hay una conciencia real, y es que los españoles son muy poquitos, y lo que hace Cortés muy inteligentemente es hacer una serie de pactos, una serie de alianzas, que es lo que le permiten es obtener el poder. Y eso sigue siendo, se va repitiendo en toda la conquista de 200, 300 años posteriores a la conquista de la Ciudad de México con otras tribus locales. Siempre se buscan alianzas.
Bueno, hay que pensar en lo que significa llegar a Veracruz, o por donde llegar a Cortés.
Sí, Veracruz en este caso. En
exacto,
las proximidades.
E ir atravesando selva tras selva tras selva, espesas, porque entonces aquello era todo selva, ir conociendo tribus, irlas sumando y llegar finalmente a Tenochtitlán. Ese viaje no fue fácil, me imagino.
No fue fácil y está perfectamente documentado. Va haciendo alianzas y sobre todo ahí encuentra unas ayudas fundamentales en un fraile que había naufragado en una expedición anterior, que conocía el idioma maya y en la que se conoce popularmente como la Malinche, pero que a mí me gusta llamarla Doña Marina, porque Malinche está asociado a traición, ¿verdad? Y uh-huh. Doña Marina pues era una princesa mesoamericana, que puede traducir del yuto azteca a lo que es el maya, y entonces esa información es vital para Cortés. Sin información no se hace nada. Con esa información se consiguen las alianzas necesarias para poder conquistar la Ciudad de México.
Y luego los soldados presidiales tuvieron un papel determinante en algún momento a partir de ahí.
Claro, el soldado presidial, lo que tenemos es, como digo, la zona zacateca, que está al norte de México, y hay dos tribus ahí que son huachichiles y chichimecos, que son tremendamente agresivos, que cada vez que pasa por allí un español o una recua de mulas, pues liquidan a los españoles y se los llevan partes del cuerpo se lo llevan como trofeo, evidentemente, para consumo. Y esto lo que provoca es que el virrey Enríquez, en un momento dado, diga, bueno, pues aquí hay que esto protegerlo de alguna manera. En otras partes del imperio se estaba utilizando ese sistema de soldados presidiales y lo lleva a América. Y entonces, a partir de ahí, de ese momento, 1560, es cuando se va pasito a pasito, muy lentamente, conquistando el norte hasta lo que hoy es los Estados Unidos. Uh-huh. Y se hace en base a dos elementos fundamentales, que son las misiones y los presidios. Esto es una conquista poblacional, para que me entiendan. Es distinta a la que hacen un siglo o más de un siglo después los norteamericanos, que es una conquista militar. La conquista militar liquida a los indios o los expulsa del territorio, que es lo que los Estados Unidos quería, el territorio. En cambio, los españoles son realmente pocos y lo que establece es una conquista poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecen pueblos de españoles en algún caso, pero llega un momento en que los españoles pues se acaban, no hay tantos españoles como para hacer esto. Y lo que se establecen son pueblos de indios, indios que voluntariamente piden que los españoles les defiendan de otras tribus más agresivas, y ahí nace el sistema de misiones. Las misiones es el encargo que un fraile recibe para ir a convertir al hispanismo, a la hispanidad, a la cristiandad, a todos estos indios. A estos pueblos se les dota de una guarnición presidial, el famoso presidio que llamamos, para que los proteja. Y así se va conquistando poquito a poquito el territorio. Es una conquista no pacífica, pero es mucho más liviana, por supuesto, que la militar que hacen los Estados Unidos.
En España, es la presencia española en la frontera norte de México es muy desconocida, y sobre todo aquellas acometidas de los apaches que habían sido expulsados por los comanches de otros territorios, tampoco tuvo que ser fácil aquello, ¿eh?
No, de hecho, los apaches es el principal enemigo que tiene España en América a lo largo de 300 años. Ya están presentes en las primeras expediciones, en la de Vázquez de Coronado, y llegan hasta el último día. La corona, pues, como se sabe por la legislación, impedía al virrey y a las fuerzas españolas que había en América de maltratar a los indios. Entonces no se pudo tomar las medidas para pacificar a los apaches que luego tomaron mexicanos y estadounidenses, que fue básicamente extinguir a los apaches y empujarlos hacia el sur. Pero los problemas fueron inmensos hasta el momento del arriado de la bandera española. Hay gobernadores, del gobernador de Texas, Cabello, precisamente, que dicen, oiga, mándenme más soldados, mándenme más recursos, porque los apaches son irreductibles y si se lo proponen llegan a Ciudad de México y acaban con la Nueva España.
Y venían empujados. ¿Y los comanches eran igual de batalladores que los apaches?
Sí, lo que ocurre es que los comanches en origen eran mucho más fieles a su palabra que los apaches. Con los apaches se podía llegar a un acuerdo que duraba exactamente 5 minutos. Con los comanches era una confederación mucho menos numerosa, pero era mucho más fiel, y sobre todo en el plan guerrero, digamos que el apache es más un guerrero de guerrillas y el comanche es un guerrero más de a la concepción moderna, que puede juntar 4.000 guerreros en un campo de batalla, y eso es lo que pasó. Pues en el momento en que se enfrenta con los apaches, las crónicas dicen que sobre el campo había 1.000 apaches muertos, y ese es el momento en que son empujados hacia el sur.
Estamos hablando con Jorge Luis García Ruiz, historiador, arqueólogo, con este libro Presidio. Le pregunto, la evolución de los tiempos es que a determinadas figuras el pensamiento intoxicado de leyendas y políticas nuevas, correcciones políticas, acabe desplazándonos. Por ejemplo, yo recuerdo en el tiempo que yo andaba por allí, por California, la figura de Junípero Serra, el que usted ha definido antes cuando hablaba de los misioneros que iban plantando misiones a lo largo, por ejemplo, en este caso de toda California, era una figura que estaba hasta incluso en el Congreso. Ahí tiene una estatua en el Congreso de los Estados Unidos, que no sé si la tiene todavía. Pero también Junípero Serra está empezando a ser revisionado, digamos.
Sí, la verdad, pues porque se revisiona todo absolutamente. Lo que ocurre es que a Fray Junípero Serra el indigenismo le está acusando de genocidio, pensando que las misiones es un campo de concentración usado para aniquilar, para extinguir a los indios, pero es un tema totalmente falso, porque son los propios indios, y para esto es algo que ya he trabajado en libros anteriores, no en este de Presidio. Los misioneros lo que están es educando a los indios que voluntariamente quieren acceder al cristianismo, porque lo que quieren es primero ser defendidos de otros indios más agresivos, como los apaches, y luego proveen un salto cultural enorme, porque el fraile lleva nuevas, les enseña nuevos artes, les enseña la carpintería, la cerrajería. Las misiones de indios funcionan como cualquier pueblo español, y entonces lo que se le da a cada indio pues es un trabajo, y estos evidentemente lo agradecen, porque si no, no se podría haber estado allí tantos años como se estuvo, un funcionamiento cualquier misión.
Dice la cónsul de España en Houston, Julia Olmo, en el prólogo del libro, que Hollywood ha tenido buena parte de culpa. Ha sido uno de los grandes altavoces de la leyenda negra.
Sí, cierto, pero es que no, Hollywood no tiene nada que ver con la realidad. Ya nos lo decían, ahora ya hace años que no veo ese mensaje al final de cada película, ¿verdad? Que decía, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, eso es una máxima que debemos entender. Yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho el cine, pero nunca me creo una película, porque no tienen ningún parecido con la realidad. Y ni tan siquiera, no solo en la descripción, en lo que atañe a España o los españoles, sino en lo que atañe a los propios norteamericanos. Hay una descripción en las películas del oeste que difícilmente pudo ser realista, incluso con la conquista norteamericana.
La última se la dejó Antonio Naranjo, que estará deseándole ese presidio desde ya.
Sin duda, sin duda, sin duda. Pues es muy interesante escucharle antes de nada. Es mejor casi oír que preguntar, ¿verdad? Pero por traerlo aquí, claro, usted hace un relato reconstruido histórico de cómo se maneja allí esa leyenda negra que sustituye a la historia que además usted documenta, pero ¿no es un problema que en España también se compre mucho esa leyenda negra? Y que, por ejemplo, me gustaría saber su opinión de cómo ve que tengamos un ministro de Cultura que traslada ese relato, en fin, deplorable, a la propia organización de los museos con ese proyecto de descolonizarlos, asumiendo que efectivamente tenemos un pasado negro.
Bueno, lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos tres o cuatro garbanzos negros, que yo soy partidario de sacar con nombres y apellidos, porque descarga la responsabilidad sobre ellos de lo poco que se hizo malo en América, y en lo que haces es generalizar sobre toda la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años. Entonces hay un relato simplista, generalizando, y esto pues yo como siempre digo, el mayor enemigo lo tenemos en España. Ahora hay una corriente de echar la culpa, de echar balones fuera a un enemigo exterior, pero que sí, que tiene impacto, como fueron el Imperio Francés, el Británico y Holanda también tuvo su parte de culpa, pero el enemigo principal, el más negro legendario, lo tenemos precisamente dentro de España. Y, pues bueno, el ministro pues es clara muestra de ello.
Qué placer saludarle y escucharle, don Jorge Luis García Ruiz, historiador, arqueólogo, profesor en tierras tejanas. Hace muchos años que vive usted por allí, ¿no?
10 años he cumplido este año. 10 años sufriendo.
Pues usted de Madrid, además.
Sí, madrileño, madrileño.
Es autor de Presidio, está estos días por aquí, por España. Vale la pena consultar ese libro. Don Jorge Luis, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias por tenerme aquí.